estamos en contacto con quien fue el cura capellán en pleno conflicto bélico, el padre Vicente Martínez, autor de varios libros, entre ellos Dios en las trincheras. Él vive en Roca y él tiene muchas historias. Él fue convocado de una hora para otra en Comodoro Rivadavia. Le dijeron que tenía que subirse un Hércules e ir a Malvinas. Y durante todo el conflicto, bueno, fue el cura capellán en las islas del Atlántico Sur. Padre Vicente Martínez, muy buenos días. Gustavo Franco y Marcela Toranzo los saludan.
Muy buenos días, Gustavo. ¿Qué tal?
Bien. Padre, bueno, ha estado estos días acá. Sabemos que en la serie de actividades que se realizaron en Neuquén por los excombatientes, incluso con disertaciones a cargo de, por ejemplo, Nicolás Cansancé, usted ha participado. Usted acompaña desde entonces, desde el conflicto, acompaña a todos los centros de excombatientes del país y usted recorre el país asistiéndolos de alguna manera. Bueno, usted ha escrito, entre muchas cosas, un libro que es una suerte de diario, día por día, de lo que fue el conflicto, que se llama Dios en las trincheras, ¿no?
Exactamente, sí.
Y para empezar a hablar, quiero recordar, usted pidió, dentro de lo poco que pidió cuando le dijeron que tenía que irse a las islas, creo que 2.000 o 10.000 rosarios, es lo primero que pidió, ¿no?
Y eso sí, porque estábamos, justo teníamos la Semana Santa ahí nomás ya a las puertas, ¿no? Que comenzamos las primeras actividades, justamente eso, la Semana Santa, que la Pascua terminó en aquel año el día 10 de abril, ¿no? Así que la primera actividad era un poco eso, ¿no? Sí. Ponernos bajo la protección de la Virgen, ya que históricamente siempre las tropas argentinas han llevado esa devoción. No nos olvidemos aquí en el cruce de los Andes, no olvidemos a Belgrano, que siempre recomendaron el rezo del Santo Rosario todos los días, ¿no? Y bueno, y en aquella oportunidad estos nuevos héroes no podían a menos que emular un poco aquellos próceres de la historia, ¿no?
Usted llegó a dar entre 8 y 10 misas por día y tengo entendido que el título de su libro, Dios en las trincheras, es porque en algún momento en plenos bombardeos los soldados optaron, también junto a usted, por rezar el rosario en las trincheras, ¿no?
Y sí. Al principio, cuando fui el único capellán de ejército que me movilizaba por todas las islas, ¿no? Ya recibiendo a la gente y acompañándola hacia el puesto de defensa que se le asignaba, ¿no? Entonces fui recorriendo todo y entonces llegué hasta 8 misas, cuando ya el tiempo no me daba más materialmente. Entonces solicité al entonces obispo castrense, Monseñor Medina, que me diera algunos sacerdotes más de refuerzo para irlos poniendo, sobre todo en los lugares más alejados, como Howard, como Fox, en Bahía Fox, que estaban en la Gran Malvina. Y eso a mí me implicaba no solamente distancia, sino también dificultad, porque el canal, lo que llamamos el canal San Carlos, que nos divide las islas, no es un canal grande de riego como el nuestro, ¿no? Tiene 20 kilómetros de ancho, ¿no? Claro. Así que yo debía contar siempre con un helicóptero, y es así que vinieron los sacerdotes, estos capellanes, ¿no?, castrenses, ya que se ubicaron en las zonas estas así alejadas. Y bueno, yo me quedé en todo lo que eran los alrededores de Puerto Argentino, ¿no? Península, aeropuerto, el mismo aeropuerto, Modi Group y Zapper Hill, los cerros así. O sea, las posiciones donde yo con el jeep, que también me habían provisto, podía llegar y atender como corresponde a la gente, ¿sí?
Usted tiene muchas en el libro, pero también en sus charlas, imagínese, tiene tantas anécdotas por horas que permaneció en el conflicto, ¿no? Pero hay una que yo he escuchado y que por ahí quiero resaltarla. En alguna de las misas, incluso hay fotos en su libro, en alguna de las misas al aire libre, obviamente con la imagen de la Virgen y todos los soldados, usted ve venir en el horizonte los Sea Harrier, que venían bombardeando, y entiendo, no sé, usted me corregirá, usted los hace hincarse a los soldados para orar, porque usted veía venir los aviones que venían tirando MOC, y que creo que afortunadamente las bombas cayeron lejos, ¿es así?
Sí, más o menos la idea central, de hecho, la tenés, sí. No, fue durante una misa, entre una de las tantas misas, pero que esto se ha repetido, pero esa que vos narrás, sí, estábamos en una misa y yo tenía a la tropa así de frente, ¿no?
Sí.
Entonces, cuando llega el momento de la consagración de las hostias y el cáliz, ¿no?, con el pan y el vino, consagro la hostia y entonces la elevo, la levanto, así para la adoración de los soldados, como litúrgicamente se hace, ¿no?, aún hoy día.
Sí.
Y al levantar la vista y poner mi mirada en la hostia, veo que allá arriba ya venía en picada hacia nuestra posición un Sea Harrier, un avión británico,
sí,
y evidentemente para bombardear, ¿no?
Uh-huh.
Como son casi supersónicos, el ruido no se percibe de entrada, ¿no?
Sí.
Primero llega el avión y después el sonido. Entonces se estaban aproximando y nadie se había percatado de la cercanía de este avión. Y ya a tiempo, a la velocidad que van estos, tampoco tenía como para decir alerta rojo, vayamos a los pozos a protegernos, ¿no? Entonces, con un poco de devoción, dije, bueno, ya tenemos a Jesús Eucaristía acá sobre el altar, así que hagamos rodilla tierra, anuncié yo a todos, ¿no? A lo cual inmediatamente todos obedecieron, creyeron que era para adorar la hostia que teníamos ahí sobre el altar. Pero fue eso, ¿no? Rodilla tierra, porque el avión se nos vino encima, largó la bomba detrás del último hombre, los cráteres de bombas, esas de mil libras, hacían un cráter de 12 metros de diámetro por 4 de profundidad, ¿no? Y expandiendo onda expansiva y esquirlas, ¿no?, trozos del hierro de la deflagración de la bomba. Y bueno, quedamos así, reventó la bomba. El avión pasó por arriba nuestras cabezas muy raudamente, rapidísimo. ¿Para qué? Para evadir su propia onda expansiva, ¿no?
Sí.
Elevarse de ahí. Y bueno, no nos pasó nada. Estuvimos protegidos, sentimos ahí una vez más la protección del Señor, de la Virgen. Así que, pasado ese momento, yo unos instantes aguardé a ver si escuchaba algún pedido de sanidad, de auxilio, camillas, ambulancia, pero como no pasó nada, entonces dije, bueno, de pie, y seguimos normalmente la misa, ¿no?, ante la mirada, por supuesto, de los soldados todos desorientados, pero con una firmeza, una convicción, porque era una vez más una constatación de que el Señor nos protegía. Y bueno, como me decía un soldado después de la comunión, ¿no?, quien a Jesús tiene, nada teme, ¿no? Y entonces eso era una experiencia, una vivencia que todos teníamos ahí.
Esa era una de las anécdotas, y hay otra que es el final de su libro. Usted, a través de un soldado, como usted no lo requisan, creo que por ser cura capellán, no lo revisan los ingleses, y usted me va a corregir, un soldado le entrega a usted la última bandera que flameó, la última bandera argentina que flameó en Malvinas, antes de ser, en todo caso, tomada por los ingleses, y usted la puede traer al continente.
Sí. Bueno, también, así, a media, ¿no? El fondo es real. Un poco las circunstancias sí varían un poco. Sí, yo no tenía ningún privilegio en Malvinas, ¿no? Porque porque yo tampoco llevaba insignias, yo iba vestido de verde como cualquier soldado, ¿no? Sí. Y aparte que el británico tampoco, en su gran mayoría, no es católico, son presbiterianos, anglicanos, ¿no? Otras religiones fundadas por Enrique VIII, ¿no? Entonces no hay una afinidad, no es difícil encontrar un católico católico, ¿no? Si bien ellos también traían capellanes católicos, ¿no? Pero bueno, el asunto que tampoco no me requisan, porque yo tuve que quedarme 4 días más después del alto al fuego del 14 de abril. Yo sabía de esto, ¿no? Todos los prisioneros, yo veía desde lejos, veía cómo eran requisados, encolumnados todos. Entonces, todo ese material, mucho del material que yo hoy día tengo acá, más las banderas que tenían, no podían caer en manos del enemigo. Así que zafé ahí en las noches, escondiéndome de día, caminando de noche, y así hasta que pude embarcarme en un remolcador, el de la plataforma Mosconi, que se llamaba el Yeguín. Con él entonces salí del puerto y viajé hacia alta mar, donde teníamos sí las coordenadas del donde estaba estacionado ahí el buque hospital Irizar. Entonces me trasladé hasta allí, de ahí me largaron la escala de gato, esa escalera de sogas, ¿no?, desde el Irizar, y con eso yo me transbordé desde el Yeguín al Irizar, y así con el Irizar vine al continente, a Comodoro Rivadavia, con 450 heridos y salvando sí las banderas. Las banderas, digo, porque la histórica, la más de más valor para nosotros, porque había estado en la batalla, el sitio Montevideo, Tupí, Somaitá, Tuyutí, Juncal, Lomas Valentinas, Estero Bellaco, la Guerra del Chaco, ¿no? Una bandera con una historia, sí. Era la del Regimiento de Infantería 4 de Monte Caseros, de Corrientes, ¿no? Y esa bandera era muy buscada por ellos, porque es bueno difundir algunas precisiones, algunas protocolos que se tienen con las banderas, sí. Y que el normal de la gente no lo conoce. Cuando una bandera se pierde en combate, no se la reemplaza, ¿no?, sino que se la reconquista. Es decir, hay que hacer otra guerra, ganarla para arrebatarle las banderas al enemigo, ¿no?
Eso con bandera de cualquier regimiento pasa así.
Bueno, esa bandera entonces ellos la apetecían, la estaban buscando, porque sabían de su existencia por esta siempre la quinta columna, la infiltración que se tiene, ¿no?, del dato, ¿no?, de la inteligencia británica. Y ellos la querían para poder ver si la podían canjear con la que ellos perdieron y todavía está en poder de Argentina, la de las invasiones inglesas. En el 1806, Liniers le arrebató la bandera del batallón 71 y está en la iglesia de Santo Domingo de Buenos Aires, ahí junto al altar de la Virgen del Rosario, que justamente por esa hazaña se llama Virgen del Rosario de la Reconquista y Defensa de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Entonces, así que esa corría el riesgo de, si la perdíamos, llegaba en manos del enemigo, y perdíamos esa, y bueno, y también el trofeo ese de 1806. Bien. Y la otra es la que yo poseo, y personalmente esa sí la tengo yo, uh-huh, en mi poder, es la primer bandera que flameó allá en las islas, no bien los buzos tácticos pusieron, uh-huh, pie ahí en la turba, ¿no? Uh-huh. Que después se puso en se enarboló en el faro, allá en el Cabo San Felipe, uh-huh, que es lo más oriental de la isla, y parada como contraseña a los aviones que estaban todavía girando en el aire esperando que se despejara la pista del aeropuerto, que la habían bloqueado con máquinas viales, con tambores combustible, uh-huh, o sea, habían bloqueado toda esa pista para que ningún avión pudiera aterrizar, ¿no?
Bien.
Entonces, mientras se hacía esa operación, los aviones giraban. Una vez que vieron ya la bandera ahí izada, fue como contraseña para decir, bueno, aterricen. Esa bandera sí está en mi bien poder, y es la que me enorgullezco de mostrar cuando doy algunas charlas así en escuelas o en alguna conferencia.
Padre, bueno, es sin duda muy interesante hablar con usted por todo lo que refleja y sobre todo por la labor que le tocó hacer. Para cerrar esta nota me gustaría, no sé si pedirle una foto, una imagen, una expresión de lo que fue Malvinas desde su óptica.
En la actualidad,
lo que fue, lo que le queda a usted, sí, lo que le queda del conflicto, ¿no?
Bueno, y puede ser, mira, en los veteranos de guerra acá de General Roca, cuando vamos así a alguna charla en que vamos en grupo, siempre hay uno que repite esto, el primer encuentro que yo tuve con él, con este, cuando era soldado, ¿no? Mm. Yo cuando me instalé ya acá en Rocker, vine a mis pagos para allá definitivamente, fui a verlos y él me hizo esta pregunta: ¿qué es para usted Malvinas? Y yo le respondí, digo, lo mejor que me pudo pasar en mi vida, ¿no? Uh-huh. Y claro, es una frase que hay que entenderla, ponerla en su contexto,
sí, sí,
porque no es por la guerra en sí, ¿no? Sino que fue esa experiencia única que me tocó vivir como capellán, es decir, como capellán sería un párroco que tiene 10.000 jóvenes entre 18 y 25 años a su disposición, uh-huh, totalmente abiertos a Dios, a la pastoral, a mis sugerencias, a los sacramentos de confesión, de comunión, incluso de confirmación, que todos esos sacramentos yo los pude realizar allá, o sea, con una disposición impresionante, porque sabemos que en los momentos así, las situaciones límites, uno siempre recurre a Dios, ¿no?
Sí,
entonces, sí, mi actividad fue tan plena, con tantas satisfacciones, con tantas experiencias de vivirlo a Dios, de sentirlo presente, trinchera por trinchera, ¿no? Por eso el título, ¿no? Dios en las trincheras, ¿no? Uh-huh. Lo fuimos
bien
palpando. Entonces la conclusión es esa, ¿no? Fue una experiencia única que ha marcado mi vida, y bueno, y ustedes se encargan de que yo la refresque día a día, ¿no?
Bien. Padre seguramente tendrá muchas actividades. Usted las tiene a lo largo del año, pero bueno, en esta fecha, así que bueno, queríamos agradecer este contacto, contar parte de tantas de sus vivencias, por todo el trabajo que hizo, recomendar su libro que es Dios en las trincheras, y bueno, y que tenga una buena jornada y bueno, y un buen aniversario de esta fecha histórica para el país, padre.
Bueno, gracias Gustavo, y bueno, gracias a la radio que a través, por ustedes, está llegando a tanta gente, y que tenemos que seguir. Algunos hablan de malvinizar, ¿no? Yo diría argentinizar, ¿no? Sí, porque Malvinas es como un brazo amputado de la patria, ¿no? Es parte. Entonces hablar de Malvinas es hablar del país. No tenemos que dejarlo o mirarlo como si nosotros fuéramos usurpadores para anexar algo que no es nuestro. Tenemos que recuperar para que Argentina, cuando decimos Argentina, hablemos de la totalidad del Bien. País, el continental, el insular y el marítimo, porque hay también este territorio que es de mar, ¿no? Uh-huh. Circundante a nuestras islas, sin olvidar el otro continente antártico, que también es Argentina y que no lo tenemos que, por la distancia, no tenemos que dejarlo Bien. Olvidado.
Padre, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén y que tenga un buen día.
Bueno, gracias a ustedes, bendiciones para todos. Gracias. Y un buen 2 de abril con un Viva la Patria.
Gracias, padre. Hablamos con Vicente Martínez, cura, párroco y capellán en el conflicto del Atlántico Sur en el año 82.